nunca más adecuado este concierto de Keith Jarrett para tratar de tomarnos con calma lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de la subjetividad. Todos sabemos que la objetividad está recontra cuestionada en términos académicos, en términos conceptuales, pero curiosamente su contrapartida, la subjetividad, no está tan cuestionada, por lo menos en el hablar cotidiano. Y vamos a hablar de la subjetividad en algo que los especialistas, los expertos, los profesionales que convocamos desde este programa nos van a dar para tratar de asociar cuánto tienen que ver los contextos que vive cada persona, cada colectivo, cada forma de ver la realidad, porque influye también nuestra concepción de la realidad, con los trastornos psíquicos, con las alteraciones de nuestra, lo que todavía yo llamo subjetividad. Voy a presentar a Néstor Bolomo, psiquiatra, psicoanalista. ¿Cómo estás, Néstor?
Hola, ¿qué tal, Eduardo?
Y a Alejandro Mantero, psicólogo, psicoanalista. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿cómo andás?
Bueno, a ustedes los puedo tutear. Los pacientes habitualmente cuando están con ustedes, ¿los tratan de usted o los tutean?
Yo tiendo a tutearlos. Tiendo a tutearlos.
El resultado final es que hay mucho tuteo. Es como me sienta cómodo siguiendo una especie de mezcla de experiencia clínica más intuición. ¿Tá? Pero con la mayoría de los pacientes me tuteo.
Eso lo dice Alejandro Mantero. Bueno, hice una larga introducción, además de preguntarles
sí,
esto.
Sí. Bueno, me encantó con qué entraste con el término subjetividad, ¿no? Que no es un término que tenga tan larga historia, ¿no? Y que sin embargo ha adquirido en todos los discursos, no solo en los discursos, sí, en el discurso político ha adquirido una presencia importante. Y yo arrancaría con un contrapunto, ¿no? Subjetividad versus trastornos psíquicos, ¿no? Que creo que son términos que están en contrapunto, ¿no? Horacio González insiste mucho en el tema de la lengua, ¿no? Y de la pelea por las palabras, ¿no? De la cual, con el tema del golpe en Bolivia, tuvimos un ejemplo, ¿no? Si fue golpe. Bueno, la guerra con las palabras, ¿no? Hablar de trastornos, ¿no? Que me ocupe justamente de ver la etimología del trastorno, ¿no? El trastorno es un torno que gira al revés, ¿no? Trastorno. ¿De dónde vendían los trastornados? Digamos, ¿no? No me voy a meter, por lo menos de entrada, con el DSM-4, con la psiquiatría y todo lo demás.
Aclará que es el DSM-4, porque sí, mucha gente dice DM2 o DM4.
Sí, el DSM-4 es un listado de trastornos mentales con pretensiones y con con pretensiones y con una vigencia, entre comillas, internacional, al cual se han tenido que someter todas las instituciones psiquiátricas del mundo. ¿De qué se trata? De unificar la cosa a través de palabras. Y la primera palabra es trastorno, ¿no? Entonces yo digo, hay un contrapunto entre trastornos y subjetividades. Y yo diría, que en lugar de una clasificación por trastornos, pensáramos en modos de la subjetividad.
Sumamente interesante esta punta que tira Néstor Bolomo. Y cuando dijo hola es porque entraba al estudio Marcelo Hitterman, Muy buenos días, Marcelo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Bueno, pues perdón la demora, pero bueno, aquí estoy.
El subte funciona, pero la gente viaja. Este programa surgió, la idea de este programa surgió en una charla que yo tuve con Marcelo, donde me contaba que venía de dar una charla, una conferencia entre psicólogos, Marcelo es psiquiatra y también psicoanalista, sobre trastornos de personalidad. Bueno, Alejandro Mantero, vos sos el que te había invitado a tomar la palabra.
Bueno, muy oportuno lo que dice Néstor respecto de el conflicto de sentido entre la subjetividad y el trastorno. Efectivamente, es como estaba aclarando en relación a que la idea del trastorno clínico está muy esquematizado y se opone a la complejidad que implica la vida de las personas, a la idea de complejidad, palabra también tan usada hoy en día, y que la subjetividad, lo social, lo individual, hay que tratar de verlo como un conjunto. Y lo que también es cierto es que, casualidad, a cada trastorno implica una medicación. Y entonces eso, a veces, ¿cómo sería? Tener la iniciativa de crear, de generar un trastorno determinado, implica también una medicación que va a implicar a la larga como un negocio determinado también, ¿no? Entonces ahí entra una serie de conflictividades de lo que no se habla, pero que bueno, mejor hablar de subjetividad y de complejidad entre lo individual y lo social.
Bueno, Marcelo Gitterman, llegaste cuando está clara cuál es la pregunta o el tema, así que...
Sí, yo incluiría algo que tiene que ver con las neurociencias, que básicamente es por qué solamente hablamos siempre desde el punto de vista racional, quién quiere tener razón, quién apunta que es mejor diagnosticar o no diagnosticar, y nos olvidamos siempre de que nuestro cerebro filogenéticamente comenzó como un cerebro reptiliano, 500 millones de años, que solamente respondía automáticamente para sobrevivir, es decir, ataque-huida. Luego, yo he trabajado bastante con el cerebro límbico, que tiene 200 millones de años y que por lo tanto es más antiguo, pero es muy olvidado. Nuestras emociones, sobre todo emociones muy básicas, odio, ira, asco, tristeza, revancha, venganza, son claramente disminuidas y hasta hubo un avance de la ciencia a partir de Descartes, el cogito ergo sum, pero que muchas
cogito
veces...
Cogito ergo sum, que es pienso luego existo, porque no todos tenemos que saber latín.
Pero que luego dejó de lado todo lo que tiene que ver con las emociones y que muchas veces son inconscientes. Y la corteza prefrontal tiene 100 millones de años, que es la que nos permite utilizar la razón.
Eso dice Marcelo Gitterman, también psiquiatra y psicoanalista. Bueno, acá hay bastantes cosas sobre el tapete y la verdad que yo estoy más para observar y escuchar, así que les dejo el lugar. Pero no dejo de tomar nota de que acá hay un área que me gustaría dejarla para después, que se llama laboratorios, que se llama las medicinas que por catálogo establece la Organización Mundial de la Salud, cada país adopta y compra para las instituciones públicas y también las instituciones privadas tienen que comprar. Eso es algo que forma parte del comercio, del negocio, no lo digo peyorativamente, pero que indudablemente atrás de eso hay un gran debate. Ese es un tema. El otro tema que yo apunto es que entre este conflicto o entre este contrapunto entre... o distintos elementos, entre nuestro cerebro, nuestra subjetividad, nuestros trastornos, una palabra tremenda, Néstor acaba de decir algo que a mí me impresiona y me lleva a la época de la Inquisición, indudablemente. No existía el torno en la Inquisición, pero existía ese sentido, como decía Mantero. Así que bueno, yo apunto esas cosas, pero los dejo a ustedes, Néstor.
Sí, no, cuando recién comentábamos este ensamble, digamos así, entre medicación y catálogo de trastornos, que a cada trastorno le correspondería una medicación. Yo diría que lo peor es que el proceso funciona muchas veces al revés, que primero se crea la medicación y después se crea el trastorno, digamos, ¿no? Conveniente que convenga a esa medicación, ¿no? Efectivamente, el poder del DSM-4, ¿no? El poder para imponer palabras del DSM-4, y sabemos que tras las palabras siempre hay cristalizadas ideas y discursos. No son meras palabras que indican lo real, sino que son cristalizaciones de ideas, de discursos, ¿no? Entonces, yo pensaría en dos brazos. El brazo del DSM-4 como la imposición de determinado orden, ¿no? Que incluye el término enfermedad mental, y la potencia económica de los laboratorios, que está que es absolutamente solidaria a eso, ¿no?
Acompaño
el que hablaba era Néstor Bolomo, yo hago de relator de fútbol, Ignacio Guglielmi, en esto me da la derecha, porque en la radio, si no aclarás, no se ve.
Claro.
Marcelo Gitterman es el que va a tomar la palabra ahora.
Mira, acompaño lo que decís. El que dirigió el programa del DSM-4 se llama Alan Francis. Escribió un libro que se llama Somos todos enfermos mentales. Bueno, esto le costó ser borrado de la psiquiatría norteamericana, donde él estuvo 15 años trabajando para elaborar el DSM-4. ¿Qué propuso básicamente? Propuso dos cosas. Una es cuestionar no solamente los diagnósticos, sino que también hubo una suerte de avanzada sobre algunos diagnósticos, es decir, se sobrediagnosticó, sobre todo en los niños, el ADD, que es el trastorno por déficit de atención, y se sobrediagnosticó la bipolaridad. Luego, esto implicó una ganancia...
¿Qué es la bipolaridad? Porque vos sabés que todos decían, no, fulano es bipolar con la misma idea que decían, no, fulano juega como Maradona.
Bipolar, además de haber uno y dos, hay muchas bipolaridades, pero básicamente quiere decir un trastorno donde hay depresión y euforia que va cambiando alternativamente. Y luego, en esto, lo que se planteó es que el organismo que controla en Estados Unidos, que es la FDA, para aprobar un medicamento, se vio que aprobaba un medicamento por X cantidad de años.
Es curioso porque ese organismo controla los alimentos y las drogas.
Así es.
Las drogas legales, ¿no?
Así es.
Para el otro está la DEA.
Bien, lo que Alan Francis postuló es que cuando se vence la patente para determinado diagnóstico, le agregan alguna otra aplicación en otro trastorno y, por lo tanto, sin estar aprobado por la FDA, se comienza a utilizar. ¿Qué es lo que ocurre? Las ganancias son tan grandes en esa nueva aplicación para ese otro trastorno, que al laboratorio le conviene pagar una multa, pero seguir utilizándola en una nueva indicación.
Yo dije que dejábamos para después los laboratorios, pero los laboratorios vinieron solos. Mantero.
Bueno, acuerdo con lo que están diciendo. Vos sabés, Eduardo, que hace muchos años que pienso que la emoción condiciona la razón y no al revés. Y que la emoción, que funciona en lo fundamental muy inconscientemente, es como si fuera dirigiendo sin darnos cuenta hacia qué argumentos son los razonables que se acomodan más a la emoción que a la lógica racional, digamos, de las cosas. Eso explica, por un lado, un mundo que tiene tantas cosas de irracional. Yo a veces me imagino gente muy relativamente buena, honesta, que quiera hacer el bien en un laboratorio, presionado emocionalmente por, bueno, la necesidad de la empresa, quedar bien con su jefe, ascender, todo lo que tiene que ver con eso que llamamos complejidad de la subjetividad, y entonces los argumentos para medicalizar en extremo, en la medida que, bueno, el objetivo de un negocio es ganar dinero, surge como casi naturalizado, ¿no? Y eso además, bueno, se va imponiendo en términos mediáticos.
Me queda ahora tratar de preguntarles a ustedes, bueno, ¿cuáles son los contrapesos a esta visión medicalizadora, si existe ese neologismo, a esa visión donde sean los laboratorios, que son empresas que se diversifican al punto tal, por ejemplo, que la Bayer alemana, que hace muchos de estos productos a los cuales ustedes hacían alusión, se fusiona o compra Monsanto, la que fabricó el agente naranja que sirvió en Vietnam para masacrar a millones de personas? ¿Cuál es la lógica, si la palabra lógica todavía tiene alguna vigencia en esto que estamos hablando, por la cual quienes trabajan en la salud mental pueden decir, bueno, hay otros caminos que, sin ser exactamente opuestos a estos, y en todo caso, cómo se juntan? Después yo voy a hablar porque existe, por ejemplo, la radio La Colifata. En contra de la visión mediática hegemónica, existen otras cosas. Después les voy a contar una anécdota que yo quiero traer acá de la radio La Colifata. Pero bueno, ustedes trabajan en salud mental. Yo me acuerdo, Marcelo, ahora va a tomar la palabra Marcelo. Marcelo, me acuerdo cuando fuimos a un hospital donde hace 20 años se trataban los primeros enfermos de HIV, y vos trabajabas ahí, había una discriminación tremenda contra las personas que sufrían HIV. Hoy día siguen sufriendo, pero posiblemente la discriminación haya bajado, no sé por qué. Porque se naturalizó, porque hay más comprensión, por lo que fuere. Pero digamos, a cada nueva enfermedad aparece una fórmula medieval de querer echar, ¿no?, con piedras y exilar.
Sí, yo creo que también es muy importante la experiencia clínica. A veces unir la experiencia clínica con la medicina basada en la evidencia es un poco complejo, pero yo sigo algunos autores donde claramente cuestionan inclusive cómo se llama al protocolo. El protocolo es un procedimiento para incluir pacientes y probar una droga. Pero en ese protocolo quedan excluidos muchos de los pacientes que no llegan al consultorio porque tienen otro tipo de, no, de trastorno, si se quiere, psicológico, psiquiátrico, etc. Esos pacientes se quedan excluidos. Por lo tanto, se eligen pacientes normales, entre comillas, y casi puros, libres de enfermedad. Pero lo que dice este autor, que es muy importante, Stephen Stahl, es que él primero se fija qué es lo que necesita la persona. E inclusive, cuando hay, es un especialista en depresión, cuando hay depresiones resistentes, utiliza dos antidepresivos utilizando una fórmula especial que él tiene en contra de lo que indicaría todos los protocolos basados en la evidencia que se dicen que hay que usar un solo antidepresivo. Entonces hay autores que primero dicen, yo me voy a guiar en mi experiencia clínica, no en lo que diga la FDA.
Food and Drug Administration, que es el organismo que regula las comidas y los medicamentos en los Estados Unidos, y que es un poco el timón de lo que se decide en el mundo respecto de qué tipo de medicamentos son los que se van a utilizar. Después nos contarán en la Argentina los ministerios de salud, los organismos como el PAMI u otro tipo de organismos que son de algún modo los líderes en la compra de medicamentos o en los medicamentos que convienen utilizarse. Pero yo también pregunto, ¿qué otras herramientas tienen a mano los que trabajan en salud para en el mano a mano con las personas que recurren en el consultorio, en el hospital, en un instituto privado, a un tratamiento, ya sea un tratamiento psicoanalítico o un tratamiento por una enfermedad más grave? ¿Qué otro tipo de recursos tienen ustedes que son trabajadores de la salud mental?
Yo antes de hablar querría decir unas palabras.
Es Néstor Bolón.
A mi entender hay una colonización del discurso médico en el campo de la subjetividad. Una colonización, o sea que el discurso médico entró ahí, ¿no? e impuso su lógica, ¿no? Palabra que vos usabas hace un rato, su lógica, sus parámetros de normalidad y anormalidad, y el carácter individual de la llamada enfermedad mental, ¿no? Si uno se sostiene en esta perspectiva de la subjetividad, tendría que decir que las llamadas afecciones mentales son modos de la discursividad social y son modos también de resistencia frente a la discursividad social. Esto no es ninguna novedad. Si uno ve la historia de la psiquiatría, ¿no? Es una historia de combates en el plano social y combates interiores en la psiquiatría. Digamos, el término salud mental, digamos que, si no me equivoco, arranca con fuerza, seguramente ya existirían antecedentes, pero arranca con fuerza acá en Argentina en los 60 y en los 70, es un combate contra la psiquiatría biológica, ¿no? Es decir, para decirlo rápidamente, de aceptar en el campo de las subjetividades precisamente que se trata de un campo de significaciones, no de moléculas. Después podemos discutir cómo entran las moléculas, pero salud mental arranca con eso, ¿no? El tema de lo llamado psicopatológico es un campo de significaciones, no de bioquímica, aunque la bioquímica tenga que decir lo suyo, etcétera, ¿no? Bueno, hasta ahí.
Alejandro Mantero.
Sí. La bioquímica está avanzando y diciendo unas cuantas cosas, ¿no? A través de la neurociencia y a través de muchos ámbitos de la ciencia y de la ciencia dura, ¿no? Pero Eduardo preguntaba qué herramientas usamos nosotros. Estoy de acuerdo en general con lo que decís, pero es como que iríamos al ámbito de lo filosófico o sociológico. Y hace muchos años que me obsesiona al trabajar en la clínica y en hospital con personas mayores, ¿qué acción concreta podemos llevar adelante en función de la mejoría de la salud mental y de la vida de las personas? Y además uno, en la medida que trabaja con personas mayores y con personas en la clínica, va viendo que la salud mental no es independiente de la salud física y de la salud como una totalidad. De tal manera que en el hospital lo que nosotros tratamos de hacer un enfoque muy sociosanitario.
Cuando él dice en el hospital, se refiere al César Milstein, lo que fue el viejo hospital francés. Alejandro Mantero trabaja con tercera edad, lo que llamamos tercera edad, gente de nuestra edad, pero que está categorizada como de tercera edad. Quiere decir que acá somos todos más de 60, ¿eh?
Sí, sí. Como dice Semino.
Perdón, generosamente más de 60.
Como dice Semino, viejos siempre son nosotros. Claro. Nunca es uno, aunque el tiempo pase para todos. Entonces, nosotros lo que hemos desarrollado son muchos talleres, ¿tá? Hace unos meses un investigador del Ministerio de Salud me vino a hacer una pregunta, vino a entrevistarme porque quería saber en qué tenía que poner plata el Ministerio, hacer una investigación sobre eso en temas de salud mental. Y después de charlar un rato yo le digo, mirá, el tema que tienen que investigar mucho es la soledad, porque las personas mayores están solas. Y entonces nosotros tenemos 60 talleres en el hospital.
Me
¿no?
meto,
desde
Tai. Me meto. ¿Y por qué están solas?
Bueno, perfecto. ¿No?
Es muy importante.
Absolutamente de acuerdo. Podemos analizar el por qué están solas. Obviamente tiene que ver con el contexto, con lo social, con lo político, con lo económico y con lo cultural que tiende a raíz de todas las situaciones.
Porque el viejo en el capitalismo es un sin valor.
Estamos de acuerdo.
Por eso cae.
Ese es el motivo general. pero le damos una respuesta y hacemos 60 talleres diferentes en el ámbito chiquito que podemos, donde de alguna manera digo, si hace tai chi, actividad física, ajedrez, grupos de reflexión oncológico o diferentes temas, son una excusa para interrelacionarse socialmente y las consecuencias y las mejorías con eso, a partir de la soledad de las personas después que se jubilan, los resultados concretos son muy, muy promisorios e importantes.
Nos queda un minutito, Marcelo Gitterman, y después vamos al segundo bloque y seguimos hablando de estos temas.
Sí, yo quisiera incluir hasta una posición filosófica, que es la siguiente. Hace muchos años que tenemos discusiones bizantinas en más psicológico o más psiquiátrico, más de la lógica o más de la emoción. Bueno, yo creo que en la medida que el discurso sea binario, positivista, y que el conector sea el O es la genética o el ambiente, la medicación o la psicoterapia, yo modifico el conector O por el I. Es la integración de la palabra, de la subjetividad, y a veces, cuando es necesario, el aporte psiquiátrico medido, racional, cuidado y clínico. ¿Es más el hemisferio derecho o el izquierdo? No, son I. Es la síntesis, es la creatividad entre dos paradigmas.
Lo dice Marcelo Gitterman. Nos vamos a ir a un corte y yo les voy a pedir que en el próximo bloque agreguen el elemento político, social, económico, porque indudablemente muchos de estos conflictos tienen que ver con la situación que atraviesan las sociedades. Fíjense que en determinados momentos los que se dedican, los sociólogos que se dedican a la investigación de opinión pública, dicen el problema es la inseguridad. Otras veces dicen es la inflación. Bueno, les digo, en este momento, en muchas de las encuestas que se realizan, es el miedo a perder el trabajo. Eso aparece como un elemento discursivo por excelencia. Ni siquiera el que no tiene trabajo, que es un 10/25% de la población, porque las estadísticas, la verdad que el INDEC funciona, pero las estadísticas respecto al trabajo son muy difíciles de hacer porque hay tanto subtrabajo. Pero fíjense, el que tiene trabajo tiene miedo a perder el trabajo. Les voy a pedir acá a Alejandro Mantero, a Marcelo Gitterman y a Néstor Bolomo que me ayuden al menos a mí a entender qué es ese miedo. A lo mejor yo también lo tengo y no me animo a decirlo. No te vayas. Tomás Pond, Ignacio Guglielmi me acompañan en esto, en este juego que estamos semana a semana.
Análisis. ¿En qué juego estamos? Con Eduardo Anguita. ¿En qué juego estamos? Por la radio de todos.
Les decía yo a mis invitados, los psicoanalistas, psiquiatras, psicólogo, Marcelo Gitterman, Néstor Bolomo, Alejandro Mantero, en el orden que sea, que el miedo a perder el trabajo, según las investigaciones de opinión pública, se ha convertido en uno de los problemas que los argentinos y las argentinas, o los habitantes de este territorio, que no siempre son nacidos acá, declaran como problema principal.
Sí.
Néstor Bolomo va a hablar.
Me detengo un momento en el último comentario que hace Mantero, porque me parece que es un muy sencillo ejemplo, ¿no?, de cómo la subjetividad es el efecto de un discurso social. Hablo de los viejos, ¿no? ¿Qué pasa con los viejos? Los viejos, decía hace un rato, son una suerte de sin valor, incluso, desafortunadamente, para su misma familia, ¿no?, que quedan sin lazo social, quedan arrumbados, incluso fuera de su casa, lo mandan al geriátrico, y se les diagnostica depresión.
Sí.
Efectivamente, están deprimidos. Pero ¿qué es esa depresión? Sino la respuesta a un discurso social. Cuando digo discurso social, no estoy hablando de discursos que se leen en un papel, sino cómo eso plasma, se concretiza en un orden social determinado. Entonces, ¿qué hacemos? Les damos antidepresivos. Bueno, está muy bien. Si uno está ansioso, puede tomar un ansiolítico. Si el viejo está deprimido, se le puede dar un antidepresivo. Pero ¿qué hace eso, no? Si no silenciar el problema a nivel macro. Entonces uno dice, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es otro orden en donde el viejo quede incluido, ¿no? Porque todas las medidas de reinserción social, como les llamamos, tienen esas dos caras. Tienen una cara, digamos, friendly, amigable, elogiable, que es el alivio. Y tienen el alivio al que padece. Y tienen la otra cara, ¿no? Tienen la otra cara, que es la asimilación, ¿no? Y el adormecimiento del problema.
Néstor Bolomo, Marcelo Gitterman.
Sí, retomando la situación del miedo al trabajo, que es algo lamentablemente que cada vez más está ocurriendo, yo creo que en general nos pone en una situación de mucha solidaridad, de ver que la gente tiene razón de estar preocupada por todos los acontecimientos que han ocurrido últimamente, y creo que sería importante incluir algún espacio en el cual la gente tenga una cierta contención. En ese sentido, como decía Alejandro, con la gente del francés, poder agrupar a la gente, poder darle un lugar y distintas formas alternativas para tratar de manejar ese estado.
Por un lado, recuerdo haber leído hace muchísimos años, no soy economista, pero algún economista muy famoso del siglo XIX habló de la desocupación, ¿no?, como una forma que tiene la sociedad para regular.
¿Quién es ese economista famoso? ¿Carlos Marx?
Carlos Marx.
Me parecía que ibas por ese lado.
Iba por ese lado. Creo que primero hay que contextualizar una opinión interesante que tiene su historia y que, por un lado, explica y regula el salario general, ¿no? O sea, que a mayor desocupación, mayor caída del salario real y, por lo tanto, también desde el punto de vista de la subjetividad, temor a perder el trabajo y pérdida de los lazos de solidaridad. Así que eso, sin duda existe y no es patrimonio argentino, digamos, evidentemente.
Te voy a hacer un comentario que acércate, es muy breve. El desempleo administra el miedo.
Ocurre en la clínica, en un hospital, ¿viste?, del PAMI, muchas veces situaciones. La mayoría gana el mínimo y con el mínimo no, obviamente no se llega a fin de mes, con lo cual estimulamos lazos de solidaridad la mayor forma posible. Y lo otro que quería decir es que me parece a partir de ahí muy importante, lo grupal cura, estimular la grupalidad, los lazos de solidaridad entre las personas, ¿no? Y que eso son una respuesta posible a algo que, bueno, donde podemos incidir en lo que podemos incidir, no es poco, ¿no? Que gente concreta y real mejore en su forma de funcionamiento social y subjetivo.
Marcelo Gitterman.
Sí, y acá incluyo algo que ha sido estudiado bastante, que son los mecanismos de miedo, angustia, preocupación, que en la medida que se desarrollan crónicamente uno puede ver situaciones en el organismo que han sido estudiadas, todo lo que tiene que ver con el estrés y la respuesta al estrés. Pero lamentablemente se ha dejado de lado lo que esto repercute a nivel psicológico. A nivel psicológico se van modificando todo lo que tiene que ver con el sistema límbico, con la amígdala, el hipocampo, las emociones, y va viendo alguna situación de pérdida o disminución de las capacidades mentales por un estrés crónico.
Les voy a meter un caso, que es el caso de Chile. La sociedad chilena aparentaba ser la más ordenada de América Latina. En general, la prensa hegemónica trató de mostrar a la sociedad chilena como el modelo atrás del cual se tenía que ir. El mismo Sebastián Piñera, un hombre de derecha que empezó hace un mes diciendo esto tiene que terminar porque la protesta subversiva no puede caminar, tuvo que ceder ante el reconocimiento que la desigualdad era lo que predominaba en Chile. Y esto tiene que ver con las subjetividades, con subjetividades colectivas que explotaron, que salieron a la calle. Entonces, vuelvo sobre algo que les planteaba al principio yo. En estas tensiones de todos los que ustedes describen, ¿cuánto tiene que ver el modelo de sociedad, no solamente en el que vivimos impuestos, sino con el discurso en el que cada uno lo vive? Muchas veces, el término seguramente lo acuñó Freud, pero es un discurso que lo usamos hasta en el vestuario de la cancha de fútbol, el discurso del amo. ¿Cuántas veces decimos, no, vete, lo sigue al patrón? ¿Cuántas veces en la radio te dicen, che, no hables de golpe en Bolivia? Decí, en Bolivia hay una alteración del orden. Y entonces uno va al micrófono y dice, en Bolivia se alteró el orden. Bueno, y en cada trabajo nos pasa alguna de esas cosas. Néstor.
La psiquiatría progresó, con todas las comillas que querramos ponerle a eso, a la sombra del discurso jurídico, ¿no? Los no mal llamados interrogatorios psiquiátricos, ¿no?, pasan en buena medida, ¿no?, por si es peligroso para sí o para terceros, si trabaja o no trabaja, ¿no?, si, bueno, sus relaciones familiares, etcétera. Quiero decir, es un discurso que creció a la sombra del discurso jurídico. Y de hecho hay una tradición muy fuerte, ahora quizá un poco menos, en los profesionales de la psiquiatría, que eran psiquiatras y legistas, las dos cosas, ¿no? Y que el psiquiatra se ha vuelto un personaje más poderoso que el juez.
Lo dice un psiquiatra, ¿eh? Cuidado.
¿No? Más poderoso, al cual el juez consulta respecto de la imputabilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, quiero decir dos palabras en relación al mensaje con el cual fuimos convocados directamente, ¿no? Que fue el tema de
la convocatoria corrió por cuenta de Tomás Ponte.
Bueno, donde estaba allí, no, pero te citaba vos, en relación a qué pasa con los trastornos de la personalidad hoy, ¿no? ¿Qué pasa con los trastornos de la personalidad? Bueno, tendríamos que relacionar trastorno de la personalidad, así dicho, con el plegarse, vos nombraste Chile, amplias capas de la población a conductas así definidas en el DSM-4 y subrayadas por el presidente Piñera, a conductas antisociales. Tiro el tema en estos términos.
Néstor Bolomo, ¿quién quiere retomar? Mantero, dice este.
Sí, sí. Esto de lo antisocial, viste, siempre puede tener un tono, obviamente, conservador. Y todos los que han generado algo en relación al progreso humano fueron tratados por los que estaban, por los que no le, los que a no le convenían, como antisociales, con lo cual define poco y es uno de los tantos malos aciertos del DSM-4, ¿no? Yo creo que una de las respuestas es la participación, ¿tá? Hace poco, insisto, grupalidad y participación. Hace poco hubo un taller de una fundación, la Fundación Navarro Viola, yo participé en parte ahí, que buscaba cuál es el derecho de los adultos mayores que tiene más factibilidad de ser aplicado, ¿tá? Y más implicancia social. Y entonces, después de trabajar un par de días, llegaron a la conclusión que entre los 25 derechos que declara la OMS, todos muy lindos y que muchos de ellos no se cumplan, el derecho a la participación es el que había que estimular. Me pareció interesantísimo porque la participación, además de un derecho de los adultos mayores, el derecho a participar, esa palabra empoderarse, es también un método. Es decir, participación es un derecho, pero también es un método.
Un camino, ¿no?
Un camino, un método, una forma. Y había un filósofo que hablaba de algunas cosas que decía...
Así como dijiste el economista y yo te tuve que hablar...
Carlos Strasser, que decía, el hecho se configura a la vera del camino metódico. Entonces, el método determina mucho el hecho y entonces el método de la participación, ¿está? Es clave y a la vez es un derecho de las personas mayores y la clave es participar y agruparse. No veo otra salida para todo esto.
Tomo lo que dice Mantero y le doy la palabra a Gitterman porque lo que pasó en Chile fue que se rompieron muros para lograr la participación. Esa participación fue con piedras y palos por estas cosas que Marcelo Gitterman al principio decía. Nuestro cerebro está configurado de un modo tal que cuando te ponen adelante un árbol y tenés que barrerlo, o un muro y tenés que barrerlo, se cumplieron 30 años del muro de Berlín, que es emblemático porque está en Europa. Pero en Santiago de Chile se rompieron muchos muros. Fíjense que voltear la constitución de Pinochet es romper una inquisición en Chile. Y claro, de lo que al principio la prensa hegemónica empezó a mostrar como los mapuches subversivos, terminó diciendo la oposición, y ya cuando empiezan a decir la oposición, pensá, ya es gente educada. Al principio eran los mapuches, después era la oposición. Y eso somos nosotros, los periodistas, ¿eh? Yo no le echo la culpa a los dueños de los medios, eso somos también los periodistas. Marcelo.
Tomo la denominación de Eduardo Galeano de qué son los seres humanos. Y él dijo, somos seres sentipensantes. Primero sentimos, luego pensamos. Por eso es la inversa del cogito ergo sum. Y tomando lo que decís vos, Eduardo, y sí, están ocurriendo fenómenos donde todo lo que fue silenciado, todo lo que fue... digamos, desde distintas ópticas, de distintos lugares, sean periodísticos, sean de la prensa escrita, de la prensa oral, de la televisión, hubo como una suerte de silencio sobre ciertas cosas que estaban ocurriendo y que una vez que eso aparece como una activación social, bueno, eso despierta algo que luego uno no sabe hasta dónde puede llegar. Ejemplos, entonces... Chile y ahora Bolivia, ¿no?
Les quiero tirar un tema, pueden tomarlo o no, ¿cuáles son las formas de contención que da la religión, que dan los grupos de autoayuda, que dan estos programas de televisión donde te dan caminos que por lo menos aparecen como encantadores respecto de... Viste que en la trasnoche están los pastores que te estimulan anímicamente para que vos... en vez de usar un euforizante, busques el camino a través del espíritu, a través de la religión. ¿Cuáles son, a criterio de ustedes, que pretenden tener, por un lado, el sentimiento, pero también la formación y el rigor profesional, cuáles son esos caminos que tanto en esta sociedad están, en esta sociedad en la cual muchos estamos desbordados?
Bueno, adormecer. Adormecer, ¿no? Bueno, ya que estábamos
la frase citando, la religión es el opio de los pueblos.
Bueno,
¿no?
Bueno.
Hablando de Marx.
Bueno.
Esta gente, esta gente al final es un indeseable.
Yo decía la otra vez acá, ¿no? Se me ocurría que ahora eso se ha invertido un poco, y el opio se ha vuelto la religión, la droga, digo, se ha vuelto la religión de los pueblos, ¿no? Pero eso no quita.
Cuando decís droga, ¿te referís a las drogas legales?
A las drogas ilegales y legales. Las dos. Ilegales, que son las legales, que son, digamos, de un efecto, yo diría, por su masividad, bueno, no es ninguna novedad lo que es la producción de antidepresivos, ¿no? Como el mundo está adormecido por los antidepresivos, ¿no?
Néstor Bolomo, entonces, las religiones, los programas de autoayuda, los encantadores discursos que te levantan el ánimo son adormecedores. Alejandro Mantero.
Sí, en términos generales sí, pero no siempre y no todos. Tuve una experiencia, me hice muy amigo del padre Carlito Saracini de la Iglesia Santa Cruz, donde un día le pregunté si pensaba que lo sagrado y lo profano eran lo mismo. Y él me dijo, sí, efectivamente, lo profano y lo sagrado es lo mismo, porque la idea de Dios que él desarrolla en su filosofía es la ayuda del hombre y la participación del hombre. Entonces depende en qué medida ese Dios habilita y posibilita que las personas participen en su responsabilidad, digamos, social de alguna manera, o si es Dios el que lo tiene que solucionar y entonces tiende esa religión a una especie de, bueno, sí, de adormecimiento, como decís vos. Digo, tomo el ejemplo de la Iglesia Santa Cruz porque en ese sentido es y fue un ejemplo, ¿no?, de muchas cosas. Entonces, siempre la participación con la involucración en defensa de los derechos y la cohesión social entre las personas y la ayuda emocional y subjetiva.
Antes de darle la palabra a Marcelo Gitterman, yo también creo que hay prejuicios de los que creen que siempre los prejuicios son de los otros, ¿no? Hay gente que dice, ah, no, ya me metiste la religión en el medio, anatema. Es decir, hacen exactamente lo mismo que los inquisidores cruzados, nada más que desde un lado que creen que es el que está absolutamente legitimado. Quién sabe por qué y por quién, pero aparece ese discurso anti, que son los embanderados de los desposeídos, pero muchas veces son poseedores de muchas otras cosas que no necesariamente es el metálico y el dinero.
Sí, discrepo un poco con tu posición, Néstor, de todo lo que sea droga es anti, es adormecedor. O sea, si nosotros nos guiamos por la clínica estrictamente, sea pública, privada, etcétera, uno sabe que hay estados, estados en general de tensión, de angustia, de depresión, donde si no utilizas un fármaco, esa persona queda con muchas limitaciones, queda desarraigada y posiblemente puede entrar en un periodo de aislamiento. Entonces, a veces considero que es necesario. Pero retomo este punto, que es el no dar por sentado que la posición que uno tome o adopte está avalada tácitamente por el resto de los participantes, sea de un grupo, sea social, sea de algún modo. Yo creo que hay que partir de una premisa básica y es, quizás no es quién tiene razón, quizás es cómo nos vamos a escuchar y si hay posibilidad de intercambio.
Sumamente interesante, y este programa está llegando a su final. Les dejo a ustedes una reflexión, estamos llegando a fin de año, estamos viviendo una región convulsionada, muchas incertidumbres, un cambio en la Argentina que cada uno lo vivirá con las expectativas que sea, pero en un contexto absolutamente incierto desde el punto de vista económico-social y muy dificultoso para salir adelante. La reflexión final de tres personas que dedicaron y dedican su vida profesionalmente a la salud. Decimos es mental, la salud mental y la física tiene que ver. Y lo digo porque estamos cuatro adultos mayores hablando de los adultos mayores como si los adultos mayores fueran los otros. Por suerte, físicamente parecemos estar bastante bien los cuatro. Reflexión final de ustedes tres.
Muy breve. Celebro realmente que podamos disentir. Celebro las diferencias y detesto la uniformidad de criterios.
Alejandro Mantero.
Participar, implicarse, tratar de, como esas cosas que pensamos cuando éramos chicos, ¿no? Luchar por el bien o hacer cosas por el bien y por lo que es más justo, con todas las diferencias, lo cual implica escucharnos, hablar entre todos, participar, así etcétera.
Así es.
Un gusto.
Marcelo Gitterman.
Bueno, y naturalmente estar acá compartiendo con ustedes, ¿no? Posiciones, experiencias y todo lo que sea intercambio, que creo que naturalmente entre nosotros hay respeto, hay posibilidades de escucharnos y demás, debería ser algo que circule mucho más, ¿no? Porque si no nos quedamos en yo te voy a imponer mi posición, mi postura, mi razón, y a vos no te escucho, y etcétera, etcétera, y eso es una escalada terrible.
Yo les quiero agradecer a los tres, a Alejandro Mantero, a Néstor Bolomo, a Marcelo Gitterman, a Tomás Pont, mi compañero de trabajo en este año de En qué juego estamos, a Nacho Guglielmi, también compañero de la radio de muchos años. Y quiero simplemente hacer una observación. Acá se habló de la escucha y se habló de la soledad. La radio tiene una magia y también un misterio que tiene que ver con la escucha y la soledad. Generalmente los que trabajamos en esto, cuando pasaron muchísimos años y nos preguntan qué relación hay entre la escucha y la soledad, ponemos cara de sorpresa. Seguramente los que están del otro lado y escuchan la radio, muchas veces en soledad, no se sorprenden. Por eso, no inhabilitar a los otros es fundamental. Y hay un problema que por suerte acá no lo hablamos, pero que está presente, que no es la potencia de los poderosos, es la omnipotencia de los tontos, de la que muchos formamos parte. Les agradezco a quienes nos siguen semana a semana, les agradezco a las autoridades de Radio Nacional, celebro que lleguen autoridades nuevas a esta radio. Celebro que haya una transición ordenada. Espero que no haya protocolos que le digan a los profesionales del periodismo cómo tienen que actuar. Que la libertad de prensa empiece por casa. Nos reencontramos la próxima semana.